3, 2, 1, pa.
Labras.
El podcast sobre
Palabras.
pam, 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 pam. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Borja Piazzolla y estás escuchando un nuevo episodio de Palabras, el podcast sobre palabras. Y hoy estoy especialmente contento porque para la palabra de hoy me acompaña Carlos, una persona, diría que de las personas de las que más he aprendido en el último año, aunque él no lo sepa. Pero Carlos, ¿quién eres?
Bueno, pues yo soy Carlos Moya, escritor, contador de historias y ahora mismo host, por así decirlo, de un podcast en el que también contamos una historia sobre el rol.
Así es, un podcast con el divertidísimo nombre de Mamones y Mazmorras, que la palabra mamón todavía no ha aparecido en el podcast, así que invito a alguien a que la proponga y hablaremos de ella. Pero bueno, Mamones y Mazmorras, ¿qué tipo de historia es la que habéis contado? Porque acabáis de terminar ahora una historia después de más de 2 años, ¿sí?
Dos años y pico, 100 capítulos. ¿Y qué tipo de historia? Pues a ver, esta en concreto ha sido una historia muy clásica de Dungeons and Dragons, de los juegos de rol de fantasía épica. En concreto, pues típica fantasía de elfos, enanos, orcos y goblins, salvar el mundo y todo ese tipo de épica.
Y contempladores que comen tartas también, ¿no?
Y
Pero bueno.
sí, hay un poco de todo, ¿eh?
Perfecto. También cuando decimos que habéis contado una historia, para el que no esté muy familiarizado con el rol, que es la palabra de la que venimos a hablar, claro, no la habéis contado sin más, ¿no? La habéis contado siguiendo unas reglas, unas mecánicas.
Claro,
Entonces,
esa es un poco la magia del rol, ¿no? Que la historia, o sea, a ver, para quien no tenga ni idea, hagamos una breve explicación y así a la
eso
gente
es.
que no sabe puede tener un poco de idea sobre lo que hacemos. El rol es un, bueno, los juegos de rol es un tipo de juego para jugar con tus amigos en una mesa, interpretando unos personajes y tal. Es un juego asimétrico, lo que significa que hay un rol que es el de Dungeon Master, narrador o como quieras llamarlo, y hay otro rol que es el de los jugadores. El Dungeon Master, que es mi caso, es el que propone el mundo, las situaciones, las escenas, el que pide las tiradas de dados a los jugadores, y los jugadores interpretan solo un papel, que es el de su personaje. Y claro, el tema es que es una historia interactiva, improvisada. Que yo como Dungeon Master me preparo mis escenas, me preparo mis situaciones, pero no sé cómo van a reaccionar los jugadores a esas escenas, a esas situaciones, qué ideas van a proponer para solventarlas o cómo van a hablar sus personajes, por lo que es una historia que no está escrita. Es como los antiguos libros aventuras, pero todavía mejor porque o sea, las opciones son infinitas, realmente. O sea, son tantas como te llegue la imaginación o las ideas que tengas.
Exacto, de hecho hay gente que llega a veces desde el mundo de los videojuegos o que ha jugado a juegos de mundo abierto con esa sensación de puedo hacer lo que quiera, pero incluso aunque hayas experimentado algo así, no te das cuenta realmente de la libertad absoluta que te da el rol, ¿no? Y yo cuando empecé a entender en qué consistía, lo primero que pensé es la relación que tenía con las clases, con lo que hacía en clase, no yo sino cualquier profe, porque al final los profesores preparamos tenemos una estructura para las clases, tenemos unos contenidos, pero luego es la interacción con el estudiante lo que determina cómo va a ser la clase barra aventura, ¿no? De alguna manera, el profesor no es el protagonista, igual que el narrador o el director de juego no es el protagonista, sino que es el habilitador para que los aventureros o los estudiantes avancen, creen su propia historia y se vayan haciendo más fuertes, ¿no? En el camino.
Claro, sí, la verdad es que es una relación bastante acertada.
Así que quería darte las gracias porque cuando estaba aprendiendo en qué consistía el rol, cómo lo podía aplicar a clase, pues una de las fuentes principales para mí fue Mamones y Mazmorras. He aprendido mucho de ti como DM, como contador de historias. Me parece que haces un trabajo soberbio. Y de hecho, bueno, estáis en los agradecimientos del juego, ¿no? Que he creado para clases, Agibilibus.
Pues muchas gracias y me alegro, pues la verdad, de haber ayudado, aunque en lo que sea, contando nuestra tonta historia, ¿sabes? De aventuras.
Bueno, tonta, está fantástica y recomiendo a todo el mundo que la escuche. Luego dejaremos en la descripción del episodio. Pero Carlos, te quería preguntar cómo empezaste tú en el mundo del rol.
Buah, vale, pues Esa es una historia interesante. Yo nací en el 91 y sobre los 2000, cuando ya tenía 12 años o así. A ver, yo siempre he sido bastante friki, ¿vale? A mí siempre me han llamado, yo qué sé, en aquella época pues veía mucho manga, leía mucho cómic, no sé, siempre me han llamado las pelis de fantasía. Obviamente El Señor de los Anillos es una de mis películas favoritas de toda la vida. Y he leído mucha fantasía. De hecho, fue mi tía la que me dejó los libros de las Crónicas de la Dragonlance, que son, a ver, bastante conocidos de aquella época y eran, digamos, esos libros justo son una partida de rol que se trasladó a novela. Dos escritores jugaban en la partida de rol y lo trasladaron a novela. Pues así que siempre está un poco rodeado de todo eso, de ese ambiente y la fantasía siempre me ha fascinado. Y yo como que oía sobre Dungeons and Dragons. Hablo de Dungeons and Dragons en concreto porque fue mi inicio en la fantasía, pero hay muchos otros juegos de rol, no solo existe este. Y yo oía eso y como que me interesaba. Pero claro, estamos hablando de una España un poco distinta a esta y no era tan fácil hacerse con ese tipo de libros. Además, había mucha mala fama en el rol. Tenías a las noticias hablando del asesino de la katana por los
Cierto.
videojuegos. Tenías, bueno, eso ya quedaba atrás, eso fue creo que en los 80, pero estuvo el pánico satánico de los Estados Unidos con los juegos de rol. Bueno,
Que lo hemos
era
visto
todo.
mucho en Stranger Things últimamente, que también ha ayudado un poquito de alguna manera a popularizar, ¿no? A hacer más pop el rol.
Sí, de hecho bastante. Yo creo que ha entrado mucha gente por Stranger Things.
Sí.
Pero eso era una cosa que a lo mejor le decías a tu madre que querías empezar a jugar un juego de rol y se escandalizaba, ¿sabes? O sea, no era una cosa muy normal.
No prefieres entrar en las
Y
drogas, ¿no? Te decían en España.
exacto. No prefieres meterte un poco de. No. Así que era raro. Por suerte, mi madre siempre ha sido una persona muy abierta y ha sido muy buena madre, o sea que tampoco tuve problemas. Pero bueno, yo estaba oyendo hablar de esto y como que me interesaba, pero no sabía cómo conseguirlo. Era un chaval pues, de 12, 13 años. Y un día hicieron un especial en la 1, creo. En la 1 o en alguna de estas, ¿vale? Que era muy curioso. Hacían una película que iba sobre rol, ahora te cuento, y luego iban a sacar, después de la película, un pequeño documental sobre los juegos de rol. Y yo dije, ¡buah! Esta es la mía para enterarme de qué es esto, tengo que ver esto. Y me acuerdo de trasnochar, porque la peli es una época en que aún no había anuncios, ¿vale? Y me acuerdo que la peli, si duraba 2 horas más los anuncios que te clavaban cada 2x3, la cosa se alargaba a 3 horas. Una peli malísima, pero malísima, sobre un grupo de rol que se dedican, o sea, empiezan a jugar y luego se dedican a matar gente en la calle porque es el juego de rol que dices,
Justo
ok,
lo que
un
estabas buscando.
despropósito, sí, era un despropósito de película absoluto. Yo me acuerdo de verla y decir, tío, qué puta.
Espero que no lo viera
Pero
tu madre en ese momento.
no, no, estaba solo. Pero eso, me tuve que tragar toda esa basura de película hasta no sé, 1 de la madrugada o pasadas incluso, para poder ver el breve documental de después, que era lo que a mí me interesaba. La peli era el prototipo de aquella época, era el potenciar la locura colectiva de que los juegos de rol o los videojuegos te hacían violento, no, no tenía más. Y vale, y luego llegó el documental, y el documental fue 20 minutos, una cosa cortísima. Pero ahí es donde me enganché, porque ahí sí que mostraron a un grupo de gente que jugaba de verdad a Dungeons and Dragons y eran pues los prototipos chicos frikis que se reunían en casa de uno y tenían miniaturitas de Warhammer, tenían, yo qué sé, un poco de escenografía, los dados de 20, los libros de, no me acuerdo, aquella edición creo que sería 3.5, y pues contaban un poco cómo era, ¿no? Que el máster proponía una situación y hacían un pequeño teatrillo, en plan, os adentráis en un bosque, vais por el camino, no sé qué, de repente unos goblins os asaltan de entre los árboles, no sé qué, y les preguntaban, ¿y qué hacéis? No sé cuántos. Y ahí es cuando vi cómo realmente se jugaba, eso era un poco más serio que la película. Y dije, wow, a mí esto me encanta. O sea, no sé, como siempre he tenido la vena de contar historias, era como, wow, yo quiero ser Dungeon Master. Y entonces dije, vale, ¿cómo consigo jugar a esto? ¿Cómo consigo las reglas para jugar a esto? Y pasó un tiempo, no sé cuánto, unos meses, un año o así, y un día estaba en Imágenes, una tienda que antes había por la calle Ruzafa, no sé si, bueno, en Valencia, es una tienda bastante conocida en aquella época, porque era como de las pocas tiendas frikis que había en Valencia. Y un día estaba en esa tienda y estaba mirando unos libros y apareció, pum, el manual del jugador de Dungeons and Dragons 3.5 en castellano. Y el manual del máster y el manual de monstruos. Y dije, oh Dios mío, aquí está, lo he encontrado.
Oh.
Claro, el santo grial. Pero valían, además, valían 40 euros cada libro, ¿vale? O
Sí,
sea,
no,
era una.
no son baratos. Yo creo que lo valen, pero son de
Pero no
precio
son
alto.
baratos.
Sí.
Y claro, está, a ver, mi familia no es que
Aquí
fuese
tengo el de la
precisa.
5, aunque no se vea muy bien, pero.
Mi familia no es que fuese precisamente solvente y claro, yo dije, hostia, necesito los tres libros y yo no tenía un chavo y eran 120 pavos los tres. Así que nada, poco a poco los fui coleccionando de cumpleaños, Navidad y tal, fue lo que fui pidiendo y al final, al cabo de un poco, como yo tengo suerte que mi cumpleaños es el 18 de enero, se me juntó con Navidad, entonces en poco tiempo acabé teniendo los tres libros. Y ya,
Bueno.
pues nada, me los leí, me empapé de un poco de las reglas, aunque luego lo hice súper mal con las reglas, pero todos lo hemos hecho al principio. Y lié a mis amigos. Les dije, veníos una tarde, vamos a jugar a esto. Y nada, a partir de entonces, pues desde los 13 años hasta ahora, 33.
Buah, qué envidia. Me da mucha envidia porque yo el rol lo he descubierto bastante tarde. Quiero decir, yo hace año y medio que empecé a jugar a rol y digo, joder. Podía haber estado esos 20 años jugando, pasando momentos increíbles, pero bueno, era ajeno a todo este mundo. Y quería comentar contigo también, Carlos, que existe un poquito esa impresión, aunque se ha popularizado, de que el rol sigue siendo algo un poquito marginal, como que es para cuatro frikis, que no sé qué. Pero luego cuando lo vives desde dentro, te das cuenta de que, bueno, aparte de que es maravilloso a nivel de diversión, es que tiene un montón de beneficios. No sé, yo noto que estás entrenando un montón de habilidades. Desde tu experiencia, ¿notas que te ayuda en algún aspecto de tu vida o que te ha servido para cultivar habilidades?
Oh, sí, desde luego. Primero, es un ejercicio que te quita un poco la vergüenza, porque tienes que interpretar un personaje, tienes que hacerlo delante de gente, tienes que, aunque sean tus amigos, eso siempre da vergüenza de primeras. Te ayuda a hacer un poco el tonto, a desinhibirte, no sé. Es un ejercicio que, por un lado, quita vergüenza. Luego, estás hablando durante muchas horas. Si tu grupo se reúne normalmente una vez a la semana, pues estás hablando con gente una vez a la semana de continuo. Quieras que no, te ayuda a hablar en persona, a quitarte, a desarrollar esas habilidades sociales, a improvisar, a solucionar problemas, porque depende de cómo sea tu partida, ¿no? Pero yo como máster me gusta mucho proponer puzzles a los jugadores o problemas con difícil solución. Incluso a veces como máster tienes trucos como poner un puzzle sin solución y que sean ellos los que te den una solución. Claro, o sea, tú no tienes ninguna solución, tú propones solo un puzzle que parece que pueda tener una solución. Ellos empiezan a comer la cabeza, debaten, hablan entre ellos qué hacer, desarrollan trabajo en equipo también. Y luego, claro, te proponen una solución, hacen tal y tú piensas, buah, esta me gusta, es creativa y se lo das por bueno. O sea, sí, yo creo, de hecho, que en empresas sería un ejercicio muy bueno para desarrollar teamwork, para desarrollar habilidades de improvisación, de solventar problemas, de trabajar en equipo, generar lazos. Yo siempre lo he pensado que es un ejercicio buenísimo.
Exacto, y está, bueno, luego también como DM, como director de juego, está la parte del storytelling, de la capacidad de narrar historias que estás continuamente trabajándola. También la capacidad de ponerte en el lugar de otro, porque tú estás interpretando a un personaje y al final no se trata tanto de ser un buen actor o buena actriz, sino de ser consecuente con las decisiones de tu personaje y tratar de pensar, ¿no? Desde qué haría este personaje. También, justo todo esto que comentas me encanta, porque para la idea de traerlo al mundo del español, de aprender idiomas, es que precisamente lo que busca un estudiante no es aprobar un examen. Normalmente lo que busca es irse de vacaciones a Canarias y poder tener una conversación en el restaurante y poder hacer esto y resolver problemas constantemente, ¿no? E improvisar, porque al final la comunicación es pura improvisación y es uno de los motivos por los que jugar a rol pues te ayuda, ¿no? A quitarte esa vergüenza, a desinhibirte y a prepararte. Oye, te quería preguntar también por alguna anécdota loca, algo que tengas en el recuerdo. Yo ya me sé algunas de tus partidas, de alguna historia muy loca, algo que recuerdas como momento mágico del rol.
¿Momento mágico o momento trágico?
Si puede ser tragicómico, mejor.
Tragicómico mejor. A ver. Estoy intentando no darte alguna que ya hayas escuchado, pero es que creo que más o menos
No pasa nada, ¿eh? No, no es
hemos.
tanto para mí como para la audiencia, así que...
Pues, a ver, es que. A ver, el rol es un ejercicio a veces que puede ser complicado, sobre todo para el DM. Y hacerlo bien requiere cierto esfuerzo y cierta comunicación. Y al final es un ejercicio de confianza con tus jugadores. Así tragicómico, yo recuerdo un par de cosas que nos han pasado, también siendo más chavales, eso es cierto. Pero me acuerdo de un DM que tuvimos. Que una vez, bueno, la mesa éramos los colegas del colegio y una chica que iba a un curso más mayor que nosotros, que era vecina mía. Y quería probarlo y vino un par de veces a jugar a ver qué tal. Y recuerdo que el máster le molaba a la chica fuera del rol, o sea, le gustaba. Y bueno, y el máster tenía un personaje suyo que era un mago que todo lo podía y que todo lo hacía y que era el que solucionaba los problemas en vez de dejarlo solucionar a nosotros, los jugadores. Y no, me acuerdo que a nosotros nos daba migajas, tipo yo era un elfo arquero y empecé sin un arco, sin flechas y no tenía nada, o sea, no me daba nada. Me daban un arco que era una ramita con una cuerda mal puesta y las flechas me las tenía que hacer yo a través de ramas y a ella
Empezamos en
le...
nivel
le...
cero, ¿no?
Sí, no, pero a mí eso no me molesta. El problema es que a ella le daba de todo, un vestido que se convertía en armadura, unas dagas mágicas, bla, 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 y el resto íbamos como por dioseros. Y llegó un momento en el que decidió que era muy buena idea, por alguna razón, leerle, o sea, que su personaje mago le leyese una carta de amor al personaje de ella. Y
Terrible.
terrible porque todos sabemos que eso estaba saliendo de lo que era el rol, eso estaba intentando llegar más allá. Y además fue en medio de una escena con unos dragones arrasando una ciudad y no sé qué, que el mago coge, la para y le dice, porque iba a enfrentarse a los dragones y por si no volvía, dice, tengo que decirte algo. Y el chaval sacó un taco de folios, no sé, 4 o 5 folios, vuelta y vuelta. Llenos a un letra 12, nada de una cosa muy, muy grande, o sea, una letra tamaño estándar, por delante y por detrás, y empieza bla 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 bla, y a leer todo, todo, no
Mientras los
sé, o
dragones
sea,
arrasaban la ciudad, ¿no?
claro,
Y...
y nosotros así mirándonos, en plan, yo miraba a un compañero, en plan, esto está pasando de verdad, uno, el cringe que me estaba dando, que estuviese confesándole su amor cuando además yo sabía que a él le gustaba a ella y todo el rollo y a ella no le gustaba a él y que esa confesión estaba teniendo un subtexto que todos estábamos viendo, terrible. Luego la situación de me paro y te leo este taco de hojas, que no hay cosa más, no sé, anticlimática y aburrida en una partida de rol. Y el tema de que el resto de jugadores éramos espectadores. De nada, o sea, nosotros no
De las
jugábamos, estábamos
movidas del
así.
director de
Sí,
juego y estaban
estábamos
desconectadas
así.
de la historia. Uf.
Totalmente, estábamos así mirándonos las caras y un amigo tenía un bloc de notas y me escribió, tío, me estoy aburriendo, qué flipas. Y nosotros así mirando aquello y bueno, la chica dejó de venir a jugar a rol, de hecho, o sea, fue bastante terrible la situación.
Gracias por compartir esta maravillosa anécdota sobre el mundo del rol, Carlos. Estoy seguro de que está animando a mucha gente a
A
probarla.
ver,
Es muy divertida.
todo se ha dicho, por mucho que a mí me encanta el rol, lo amo, Y he conocido a gente muy buena gracias a jugar a rol. Todo se ha dicho, en el mundo de rol hay de todo y a
Claro.
veces encuentras a cada jugador. Nosotros hemos tenido algunos jugadores en mesa que han sido problemáticos, pero problemáticos, problemáticos de verdad.
He
Es lo que.
escuchado eso, he tenido la suerte de no tener todavía ninguno así en mi mesa, pero bueno. Te iba a decir, por ejemplo, que de situaciones locas me estaba viniendo a la mente que, primero, que cuando pensamos en rol solemos pensar en entornos fantásticos, ¿no? Pero bueno, que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Una aventura de rol puede ocurrir en el mundo actual, puede ocurrir en el futuro. Y quería compartir también aquí una anécdota reciente con uno de mis estudiantes, que jugamos una aventura en un centro comercial. Era Navidad y pues tenía que ver qué pasaba con Papá Noel y demás. Un Papá Noel de centro comercial, quiero decir, con barba falsa y demás. Entonces tenía que ir a comprar turrón al supermercado, no recuerdo por qué, y tenía que echar una carrera contra una anciana que estaba a punto de coger el turrón Suchard, pues que estaba al lado, ¿no? Entonces es una situación de yo no sé qué va a hacer el estudiante, que decida. Y bueno, ejemplos de cómo los jugadores te pueden sorprender y los estudiantes en particular, al menos en mi caso, te sorprenden. Pues este decidió acercarse a la zona de frutas, coger un plátano, tirar la cáscara de plátano y hacer que la vieja se partiera la cadera, por ejemplo. Bueno, pues ese tipo de cosas no lo vas a ver ni en un videojuego ni en ningún otro sitio más que en el rol. Pero bueno,
Sí,
entonces.
al final los videojuegos están limitados por la programación que tengan. O sea, puedes tener una falsa sensación de libertad, pero no puedes salirte de los márgenes. En el rol, realmente, con un buen máster, te va a aceptar las ideas locas que tengas o vais a tratar de trabajarlas, a ver cómo puedes hacer eso que quieres hacer.
Exacto. Entonces, lo que te quería decir, Carlos, es que los jugadores, al menos en mi experiencia, con estudiantes, con mis amigos, no tienen problema una vez que se meten en el personaje en improvisar, en soltarse, a sorprenderte con ideas locas. Pero, en cambio, los profesores que se empiezan a animar a jugar a rol, empiezan a tener inseguridades, miedos, uf, esto es mucho trabajo, preparar un mundo, interpretar personajes, ¿qué pasa si la aventura se desmadra y no sé qué hacer? ¿Tienes algún consejo para nuevos DMs barra profes que quieran experimentar el rol en clase?
Yo les diría que no se coman mucho la cabeza. Es decir, para jugar no hace falta preparar un mundo, ni preparar una gran historia, ni nada por el estilo. Yo lo hago porque al final es un poco mi trabajo y porque en Mamones y Mazmorras queremos, digamos, aportar algo más que una simple partida de D&D, sino un mundo coherente, una historia continuada, unos personajes trabajados y tal. Pero para jugar en tu casa, para jugar con unos alumnos o para jugar con tus amigos, es tan sencillo como tener cuatro situaciones planteadas y dejar que los jugadores solucionen esas situaciones. Y es que te van a sorprender. O sea, es que no hace falta ni que crees un mundo. Puedes jugar o en uno de los mundos ya hechos, si te intimida mucho la creación. Puedes jugar improvisando un mundo sobre la marcha, si tienes un poco de conocimientos de fantasía genérica, has leído a Tolkien o algo así, puedes más o menos hacer pum, cojo de aquí, cojo de allá, y improvisas un poco. Pero a lo que voy, no hace falta una gran preparación. Con que tengas tres, cuatro situaciones preparadas, qué es lo que quieres hacer ese día. Y dejes a tus jugadores interactuar con el mundo, ellos te van a sorprender, ellos van a buscarse los problemas, ellos van a buscarse la aventura y van a salirte por sitios que tú no habías esperado que saliesen. Entonces, más que mega preparación, lo que creo que un DM debe trabajar un poco más es sus dotes de improvisación y de salirse de los márgenes de la hoja escrita, por así decirlo. Pero le diría que se relajen también y que jueguen, que al final el DM también está jugando, tiene que pasárselo bien y no tiene que tenerlo todo preparado ni saberse todas las reglas, tiene que estar ahí, al final es un juego y él también tiene que pasárselo bien. Así que juegue un poco con la improvisación y con que los jugadores le sorprendan y con no preparárselo todo mucho y dejar fluir un poco la historia, porque al final los jugadores van a hacer, o sea, ellos saben lo que quieren para ellos. Ellos saben buscar su diversión. O sea, a uno le va a divertir hablar con la gente de la taberna y no meterse en una misión. A otro solo le va a divertir matar goblins y a otro le va a divertir explorar ruinas antiguas. Ellos van a buscar su propia diversión a través de sus acciones. Ellos te van a decir indirectamente lo que quieren hacer. Si uno lo que le gusta es explorar ruinas antiguas, va a ir al tabernero y le va a decir, oye, ¿hay algún rumor de alguna localización por aquí que contenga tesoro, tal y cual? Y a partir de ahí tú dices, vale, este quiere ir a explorar una dungeon. Pues me invento una. Sí, hay un antiguo cementerio que dicen que está encantado. Ya está. Y a partir de ahí, para adelante.
Es muy bueno y es verdad que lo de prepararse demasiado es que puede ser contraproducente, porque de hecho, si te empiezas a preparar muchas notas de cómo tiene que ser la aventura, también corres el riesgo de encarrilar, ¿no?, a los jugadores de tienen que ir en esta dirección o si no es que se rompe lo que he preparado, ¿no? Entonces, hay que dejarles esa libertad. Yo nunca olvidaré la primera partida que yo estaba temblando, estaba con mis amigos como, uf, les he traído a mi casa. A esto que no sé ni cómo va, yo me había estado estudiando las reglas, no sé qué. Bueno, primera aventura, tenían que ir hasta un molino y decidieron que a ver si había algo interesante por el bosque y de repente se empezaron a adentrar en el bosque durante horas y yo inventándome poco a poco lo que iba apareciendo en ese bosque, digo, Dios mío, no he preparado nada, ¿no? Y no pasa nada, nos pasamos un rato estupendo, pues con lo que iban descubriendo y ya está, ¿no? Hay que quitarse esa presión de encima.
Y
Pues
si además tienes algún tipo de, te cuesta un poco más improvisar sobre la marcha, porque muchas veces pasa lo que has dicho tú, de que tus jugadores tienen que ir a un sitio y se van para otro porque les apetece más, quieren explorar esto, y al final lo que tiene el rol es que es un mundo, debería ser un mundo abierto en el que tus jugadores puedan ir de aquí para allá y visitar sitios y hacer lo que ellos quieran hacer. Entonces, si te cuesta eso, los libros de tanto de Dungeons and Dragons como de otros juegos de rol suelen tener apartados de tablas de encuentros aleatorios o de situaciones aleatorias, cosas así. Suelen tenerlas además divididas tipo bosque, pum, estos son los encuentros en un bosque, desierto, pum, estos son los encuentros en un desierto. Pues siempre puedes recurrir a ellas. Y si se han metido en el bosque y tal, pues dices, sí, pues abro la tabla, tiro unos dados y veo, me han salido que se van a encontrar a un duende que les va a pedir monedas por no sé qué. Pues ya está, ya tienes un encuentro y para adelante con eso.
me estás dando la idea, Carlos, no se me había ocurrido de estas tablas de encuentros, es verdad que son muy típicas en el rol, que tal vez podría crear algo para profes, algo de encuentros fortuitos que pueden tener sus estudiantes en el mundo real, ¿no? De perfiles de personas con las que interactuar, de lugares de atrás. Bueno, volviendo al rol y en concreto a Mamones y Mazmorras. Hemos hablado de que se puede crear mundos que son básicamente que puedes ser dentro de una casa, que no hace falta preparar un pedazo de mundo. Pero en vuestro caso, Calaria, habéis creado un planeta entero con sus continentes, con sus dioses, con su historia, su religión. Habéis publicado 100 capítulos, que ha sido la primera campaña, y ahora estáis a punto de lanzar la segunda. Bueno, a punto, ¿no? No sé exactamente cuándo, pero Carlos, voy a aprovechar esto para ver si puedo sonsacarte un poco. ¿Puedes adelantarnos algo de la segunda campaña?
A ver, te puedo hacer un adelanto de un poco de lo que estamos haciendo, en lo que estamos trabajando. Primero, ahora mismo estamos adecentando un nuevo set de rodaje, porque hasta el momento habíamos grabado en el espacio que nos cedía uno de nuestros compañeros, JC, en Black Rose Valencia, que es una sala de escape que está muy guay porque es un castillo, está ambientado como un castillo. Entonces, jugar ahí siempre te da algo más, ¿no? Te da un poquito de inmersión. Pero teníamos un espacio un poco reducido, en una mesa un poco pequeña para jugar a rol, porque a veces hace falta una mesa un poco más ancha, y con un micro como el que tengo yo aquí, que para grabarnos varios, pues no es lo ideal. Hace el papel, pero no es lo ideal. Entonces, primero necesitamos adecentar el nuevo set de rodaje. Vamos a tener nuevos micros, vamos a tener una mesa de grabación como toca, vamos a dar un salto de calidad. Entonces, vamos a tardar un poco porque el set requiere bastante trabajo, hay que adecentarlo y tal y cual. Y después de eso, nuestros planes no son empezar directamente con la campaña 2, porque la campaña 1 ha sido bastante trabajo y la campaña 2 queremos que sea mejor que la 1. Entonces, va a requerir un trabajo previo, va a requerir una preparación y no queremos tampoco sobresaturar de lo mismo tan pronto. Entonces la campaña 2 aún tardará unos meses en salir. No, no sabemos cuándo. O sea, literalmente no puedo decirte tal día va a salir porque no lo
Claro.
sabemos. Pero vamos a trabajar en ella. Lo que sí va a salir entre la campaña 1 y la 2, una vez tengamos el set montado, es otros juegos de rol. Vamos a traer otros juegos de rol al canal.
Bien. Qué bueno, qué bueno.
No puedo decir todavía cuál, pero vamos a cambiar de época. Eso sí te lo
A
puedo decir.
Hibilibus, vais a jugar a mi juego, lo sé. Bien. Buenísimo, pues tengo muchas ganas de escuchar las nuevas aventuras con otros juegos, la segunda campaña. Y desde aquí animo a todo el mundo a que, bueno, ahora veréis los enlaces en la descripción del episodio, pero que vayáis a descubrir Mamones y Mazmorras, porque primero vais a descubrir una historia brutal. Si sois profes, vais a aprender de storytelling, de cómo narrar historias y utilizarlas en clase. Si sois estudiantes, tenéis horas y horas y horas infinitas de estar escuchando. Y además les podéis apoyar desde su Patreon con una aportación cada mes para ayudarles a seguir adelante, a seguir contando historias. Y Carlos, ¿dónde os pueden encontrar?
Pues el podcast se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox y se puede escuchar también en YouTube. No tiene vídeo todavía, quizá en el futuro. Y nos pueden encontrar en redes sociales. Tenemos Instagram como Mamones y Mazmorras, TikTok como Mamones y Mazmorras, lo mismo en Twitter. Y aparte de eso, si les gusta lo que hacemos, alguien lo escucha, le gusta y quiere apoyar el programa, pues también tenemos Patreon.
Y además luego podéis escuchar los postpartidas cuando están ahí analizando todo lo que ha pasado. Y os aseguro que después de escuchar los episodios os van a quedar ganas de comentarlo con alguien. Pero claro, nadie más va a estar escuchando porque la persona friki eres tú la que está escuchando. Pero el poder escucharles a ellos analizarlo, la verdad es que da mucho gusto. Y Carlos, casi se me olvida, pero antes de despedirnos, te toca responder la pregunta a bocajarro.
Vale, pues dale.
¿Estás preparado?
Estoy preparado.
Venga. Si pudieras vivir en cualquier otra época de la historia, ¿cuál elegirías y por qué? Bueno, no cualquier otra, puede ser cualquiera, incluyendo esta, quiero decir.
Es una pregunta complicada, porque así como por instinto te diría, por interés cultural o por estética, te diría, o la época victoriana o la Alta Edad Media. Pero la realidad es que
¿De
si
qué
me
quieres morir?
dicen,
¿De peste o de...?
claro, exacto, si me dicen, toma un portal, te puedes ir a Londres en el 1870, ahora mismo, te diría, no, colega, creo que estoy bien, me quedo aquí en mi casa con mi sanidad pública. Mis vacunas, gracias.
Vale, pero entonces ¿te quedarías en nuestra época?
Sí, me quedaría en nuestra época. Demasiado, demasiado necesidad de móvil y de rol. Pero si tuviese que elegir sí o sí, me quedaría con una de esas dos.
¿O la época victoriana o la alta Edad Media? ¿En España? O bueno, la época victoriana más en Inglaterra, supongo.
Sí, hombre, preferiría Londres en
Claro.
ese caso. Y en la Alta Edad Media, un poco igual por Europa.
Genial. Bueno, me alegro de que prefieras quedarte en el presente, así podemos seguir escuchando Mamones y Mazmorras. Oye, Carlos, pues muchísimas gracias por venirte al podcast y, como decís, espero que tus dados sean siempre 20.
Igualmente.
Venga, hasta pronto. Un abrazo.
Hasta pronto.